Vamos a abrir, por favor, en Hebreos, capítulo 12. Ayer que veníamos de México, estaba por fin saliendo el sol y se veían las nubes bien cargadas de lluvia flotando sobre aquí en Cuernavaca. Pero desde arriba en las montañas podías ver, a nivel de tus ojos, podías ver las nubes flotando frente a ti. Ya bajando hasta Cuernavaca, ya te dabas cuenta, no, pues está nublado, ¿no? Entonces, todo esto realmente es de acuerdo con tu posición y tu punto de vista, ¿no? Si lo ves de sol o de nublado, realmente depende dónde estás parado y a dónde estás mirando. Entonces, lo que vamos a ver aquí en Hebreos 12, precisamente, mucho depende de dónde estás parado y tu punto de vista acerca de lo que tú ves. Ok, entonces vamos a leer desde Romanos 12:1 otra vez. La vez pasada vimos los primeros tres versículos, pero ahora los vamos a retomar, incluyéndolo con lo que hoy estudiamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, vuelvo a decir que lo que tú ves muchas veces va a depender en parte, hasta en gran parte, en tu punto de vista, dónde tú estás parado y a dónde estás mirando. Eso va a afectar mucho lo que tú percibes. Entonces, lo ideal para nosotros, claro, sería colocarnos, posicionarnos en el lugar correcto para tener entonces el punto de vista correcto y poder ver las cosas como hay que verlas, ¿de acuerdo? Pues es lógico. Bien, entonces, otra vez vamos a ver esto. Versículo 3 dice: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso quiere decir que hay cosas que atraviesan nuestro camino que nos pueden desanimar y nos pueden hasta llevar al punto de desmayarnos. Y a lo mejor hasta estás un poco desmayado el día de hoy y sientes, no, pues ya es mucho, ya me pesa la canasta, ya necesito. Pues sí, deja tu carga. Precisamente la Biblia dice en los Salmos, y luego lo reitera Pedro en su epístola, dice: echa tu carga sobre él porque él tiene cuidado de ti. Entonces, esa carga que tú traes, échala sobre él. Y dices, ay, pero es que... No, 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 mijo, echa tu carga sobre él, para empezar, porque realmente no vamos a poder ver esto mientras tú estás tan atareado y tan distraído y tan confundido con tus preocupaciones y tus cargas. No puedes ver esto bien y no puedes escucharlo bien. Entonces, de una vez, echa tu carga sobre él. Él sí soporta el peso y Él sí aguanta esto y no se va a cansar. Porque el que cuida a Israel, dice, no duerme ni se dormita. Entonces, Él no se cansa de velar tus asuntos y ver lo que está pasando. Y Él es muy poderoso y muy capaz de arreglarlo. Pero si tú y yo nos metemos y nos atravesamos en eso, podemos hasta echar a perder, óyelo bien, podemos hasta echar a perder lo que Dios quiere hacer a favor nuestro. Y entonces para atrás otra vez y rehacerlo. Entonces otra vez lo ideal sería ver las cosas correctamente para poder entonces no estorbar a Dios. ¿Qué dicen los viejitos? Mucho ayuda a él que no estorba. Entonces, ¿quieres ayudar a Dios? ¿Quieres en verdad ayudar a Dios? No le estorbes. Déjale obrar con mano libre en tu vida. Entonces vamos a ver esto. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Necesitamos considerar a Jesús. Y necesitas ver, ok, ¿qué es lo que Jesús ha vivido? ¿Qué es lo que Él sufrió? ¿Qué es lo que...? Lee los evangelios, estudia a Jesús, conoce a Jesús en los evangelios. ¿Sabes qué? Tú no necesitas ver programas de televisión. Tú necesitas leer tu Biblia. Ahora vamos a decirlo en voz alta. Necesito leer mi Biblia. No necesito ver televisión. Ahora, no es que sea pecado, pero la verdad es que te hace falta. Te hace falta. Dios tiene muchas cosas en su palabra que tú aún no has visto y no conoces. Y Él te lo quiere mostrar. Pero si tú no le buscas y si tú no te dispones a escucharle, ¿cómo vas a poder entender? ¿Ok? Entonces, tu fe no se va a aumentar por ver televisión. Y no me importa que sea un predicador. Tu fe no se va a aumentar por escucharme a mí. Tu fe se va a aumentar por escuchar a Dios. ¿Ok? Entonces, eso es imprescindible. No hay vuelta de hoja, no hay manera. Si tú quieres alegar ese punto, alégalo a ver en el espejo y que tu reflejo te diga la verdad. ¿Ok? Bien. Pero eso es, no puede haber otra. La palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Por qué vas a aceptar una imitación? Vivimos en una generación y en una época de piratería. Pero no existe una palabra de Dios pirateada. Es imitación. Y podemos, bueno, es pirata. Y cuando nos abordan los piratas, entonces ya nos asustamos. Okay. Entonces necesitas ir a primera fuente, necesitas ir directamente al autor de la vida, al autor de la salvación. Bien, eso fue la primera exhortación. Ok, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok, ¿cómo pudo Jesús enfrentar las críticas, tal contradicción de pecadores contra sí mismo? ¿Cómo pudo enfrentarlo? Pues un ejemplo es esto. Él dijo, solo hablo lo que oigo de mi Padre. Entonces, ¿qué vas a poder hablar y qué vas a poder contestar si no has escuchado a tu Padre? ¿Verdad? Ok, entonces eso. Y dice, solo hago lo que veo hacer mi Padre. Y no vas a saber qué debes hacer si no estás mirando lo que Dios está haciendo. Entonces te pregunto esta mañana, ¿hay sol en tu vida o hay lluvia en tu vida? ¿Está tronando? ¿Hay tempestad? ¿Hay bonanza? ¿Quién sabe qué? Pero, cual sea tu situación, ¿a quién estás oyendo y a dónde estás mirando? Eso es crucial. Esto es la base para poder entender lo que sigue aquí. Entonces tenemos que considerar a Jesús, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Si alguien habla en contra de mí, tengo que preguntarme, lo primero que debo preguntarme, ¿estoy haciendo lo que veo mi Padre hacer? ¿Lo estoy haciendo o estoy haciendo otra cosa? Si estoy haciendo otra cosa, no tengo defensa. No va a haber forma de defender mi posición o mi acción. Pero si estoy haciendo lo que veo hacer mi padre, entonces no hay problema. Pueden hablar en mi contra, pero yo estoy haciendo lo que veo hacer mi padre. Y dices, por eso yo siento que el Espíritu me mueve. Ok, pues está bien, te felicito, también a mí me mueve. Pero ¿sabes qué? También Jesús dijo, solo hablo lo que oigo de mi padre. Y otra vez, te voy a prometer esto, nunca te va a decir cosa alguna Dios. No te va a decir nada que no vaya de acuerdo con las escrituras. Entonces puedes decir, no, es que Dios me habló. Está bien, otra vez te felicito, a mí me habla también. Pero ¿sabes qué? Si no concuerda con las escrituras, no te habló. No te habló si no concuerda con las escrituras. Porque el Espíritu Santo no es neurótico, no es esquizofrénico, no se le olvida lo que ya prometió, lo que ya dijo, lo que ya explicó, no se le olvidan los mandamientos. Ay, de veras, se me olvidó que te dije, no mentirás. Ay, oh. No le pasa eso a Dios, a nosotros sí, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ya dijo, lo dijo, y lo dijo bien. Entonces no cambia de parecer o no dice, ay, de veras, no di una promesa para esta necesidad. Entonces tú puedes inventar tu propia promesa. Nunca va a suceder esto, porque Dios es infinito. Entonces, como dice en Eclesiastés, acuérdate que tú estás en la tierra y Dios está en los cielos, que tus palabras sean pocas. Porque si hablo menos y escucho más, Dios va a poder mostrarme lo que yo necesito. Y estás enfrentando situaciones difíciles, estás perplejo, no sabes cuál camino tomar, estás enfrentando dificultades o miedo, necesitas ver esto. Dios te puede indicar el camino, Dios te puede ayudar a tomar una decisión, Dios te puede dar la consolación que tú necesitas, pero vas a tener que escucharle. Bien. Y si no, algunos de nosotros, si no poníamos atención a lo que nos decían nuestros papás, ¿qué nos podían hacer? ¿Jalaban el tapete de debajo de nuestros pies? No. Pero sí jalaban algo. ¿Qué jalaban? Las orejas. No te lo recomiendo. Pero dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros tenemos que ver esto. ¿Tienes en tu cuerpo alguna cicatriz por haber predicado el evangelio? ¿Tienes en tu cuerpo alguna cicatriz por haber vivido de acuerdo con la justicia de Dios? ¿Tienes en tu cuerpo alguna cicatriz por haber obedecido a Dios? Entonces, pero el apóstol Pablo dice a los Gálatas, de aquí en adelante ninguno me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Entonces él pudo decir, en el momento que le estaban azotando con palos, en el momento que le amarraron con grillas las manos para darle con látigos, en el momento que le apedrearon, tal vez Pablo no estuviera diciendo, ¿no? Ay, pues doy gracias, Señor, porque tú con estas marcas me estás dando mis credenciales de apóstol. Y yo quisiera ver de estos apóstoles magnificentes alguna cicatriz, alguna marca de Cristo en su vida. Ok, prosecución, descansa. Vamos a la defensa. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y Jesús, lo habrás leído o escuchado alguna vez, te lo recomiendo, estudia y lee. Lucas 22, cuando Jesús está orando y luchando, vimos eso, en la carrera que tenemos por delante, la palabra es agón, de donde viene nuestra palabra agonía y agonizar. Es una lucha, es una competencia, y no es nada más correr y muy acá y adiós. Eso es lo que hacen para entrenar, corren y así, pero cuando tú estás aún entrenando para una competencia, siempre tienes que empujarte más allá de tu habilidad, más allá de lo que es cómodo o hasta físicamente posible para ti. Necesitas, porque si no, no extiendes tu habilidad, no extiendes tu alcance. Ok, bien, entonces dice que si no hemos todavía resistido hasta la sangre. Jesús en el huerto de Getsemaní estaba orando y tan intensa fue su agonía, su angustia. Dice que le salieron en el sudor gotas grandes de sangre. Eso quiere decir que es un nivel de presión tan fuerte que su presión arterial hacía que las venas capilares microscópicas en la piel estaban reventándose y la sangre salía por los ductos de sudor y gotas grandes así, resistiendo el pecado. Él resistió combatiendo contra el pecado hasta la sangre. ¿Alguna vez has sudado sangre? Yo tampoco. He sudado clavos y tornillos con las presiones que yo he vivido y a lo mejor tú también, pero nunca he visto sangre en el sudor. Pero sí he visto hasta grava y tabique salir en el sudor de tan asustado y preocupado. Pero necesitas ver esto. Jesús sabe lo que es la presión. Jesús sabe lo que es tener un peso encima que te aplasta. Él lo sabe. Él lo sabe. Ya lo vivió. Y entonces tenemos a la diestra del Padre, a quien intercede por nosotros y entiende exactamente toda la patología de tu situación. Entonces, por eso por ahí le dicen el Señor de los remedios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo... Los hebreos, estos cristianos judíos, se habían olvidado por la persecución y dificultades y todo lo que había, se habían olvidado de que esto tiene un propósito. Cuando sufres algo, tiene un propósito. Ahora, ¿cuántos de ustedes? No quiero saber toda la novela porque son muchas novelas y yo también tengo mi novela, pero... ¿Cuántos de ustedes alguna vez cuando te ha ido mal te han dicho que es castigo de Dios? Ok, te pregunto una cosa. ¿Estás dispuesto al seguir leyendo esto y ver por qué viene el castigo de Dios? Porque luego van a decir, no es cierto, Dios es amor, Dios ama a sus hijos. Es cierto, Dios ama a sus hijos, pero es cierto que cuando te va mal por alguna razón que puede ser castigo de Dios. Entonces necesitamos abrir los ojos y enfrentar esta verdad y ver qué nos dice y aguantarnos. Pero es para consolación. Esto que está diciendo aquí a los hebreos es para consolación. No para que, ay, edúcate, pues cállate, aguanta, sé macho, no llores. O sea, Dios está diciendo a los hebreos, tengan ánimo, no se desmayen, tengan ánimo en esto. Entonces, ¿estás viviendo algo difícil que está estirando toda tu habilidad de soportar? Ok, bueno. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, no como a enemigos, no como a desconocidos, si hay disciplina en tu vida, de una vez voy a quemar los cartuchos, si hay disciplina en tu vida, si Dios te está disciplinando, castigando o azotando, como dice, necesitas saber que Dios te reconoce como hijo o como hija. Dios te reconoce como hijo o como hija. Entonces, ten ánimo. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y no te has hartado alguna vez de que, ay, qué más, Señor? No te vayas, todavía no termino. Ay, todavía hay más, ¿sí? Yo me acuerdo la última vez que mi papá me puso una disciplina corporal. Yo me acuerdo la última vez que me prendió un foco en mi mente. Dije, esto no es necesario. O sea, no es forzoso. Yo puedo evitar esto. O sea, entró sabiduría en mi corazón. Dije, si yo obedezco, si yo presto atención... Si yo le hago caso, esto no tiene que volver a suceder nunca. Tenía 7 años y dices, ah. Y tú a lo mejor tenías 37 y todavía te puso un zape por ahí. No quiere decir que fue la última vez que mi papá se haya molestado conmigo, que me tuvo que llamar la atención o algo, pero fue la última vez que me puso a una disciplina corporal, nalgadas. Yo me acuerdo, estaba como en un carrusel, y tras y tras, y yo corriendo y él alcanzándome porque me tenía de la mano. Y parecía un baile norteño. Y cómo zapateaba. Y me di cuenta. O sea, pero cuando entendí todavía me quedaba un poco. O sea, y yo quería decir, ya te entendí, ya párale. No, quiero que nunca se te olvide. Nunca se me olvidó. Gracias, papá. En serio, porque él me educó y me hizo un caballero con esa disciplina. Entonces verás entonces que sí tiene un propósito la disciplina. Y me enseñó a no rezongar, a no faltar respeto a una mujer, por ejemplo. Y me dolió. Pero no he tenido que humillarme tantas veces después por no saber hacerlo bien. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahora, esto está como contraparte con lo que dice en versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, mientras tú y yo corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, debemos de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte fue coronado con, ¿qué? Gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Entonces, cuando tú y yo padecemos algo, hay un propósito. Si hubo un propósito en el sufrimiento de Jesús, hay un propósito en el sufrimiento tuyo y el mío, ¿ok? Ten esto presente. Porque no va a faltar, o sea, yo puedo gritar de voz en cuello y decir lo que dice la Biblia, pero no va a faltar quien te diga después, se te ponche una llanta, se te descompone el coche, te enfermas, pierdes tu trabajo o algo así, no va a faltar quien te diga, pues algo hay. Ok, pues si algo hay es entre Dios y yo. Y él me está cagando, ¿qué? Si Él está azotándome, ¿qué? Si Él me está moliendo bajo su mano, ¿qué? Eso es entre Dios y yo, porque me ama, me disciplina. Entonces, ¿tú qué? Bueno, no tan groseramente, pero sí. Si él pone sobre mí esta carga de dolor y de humillación, ¿qué? Es porque me ama. Entonces no tengo que tener pena y vergüenza. Pero mira cómo Jesús sufrió. No abrió su boca. Todavía tú y yo no sabemos sufrir sin abrir la boca, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Hebreos 2:9. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, fue coronado de gloria y de honra. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y dice, porque convenía, es conveniente, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y hemos visto aquí en 2:10, dice que es el autor de nuestra salvación. Dice en Hebreos 12:2 que es el autor de nuestra fe. Y en Hechos capítulo 5 dice que es el autor de la vida. Entonces, ¿qué es lo que escribió ese autor? Y era conveniente entonces perfeccionarle por aflicciones. porque es el autor de nuestra salvación. Y Jesús, dirías, no, pero Jesús ya era perfecto, no era necesario perfeccionarle. Sí, como hijo de Dios, pero el hijo del hombre, por eso él dijo, el hijo del hombre va como fue escrito acerca de él. Va a ser traicionado, le van a hacer esto, no van a quebrar hueso suyo, pero sí le van a traspasar y todo muy detallado. Dice, él va como fue escrito acerca de él. ¿Ok? Era necesario que esto pasara. Después abre el entendimiento de sus discípulos cuando los va acompañando en el camino de Jerusalén a Emaús. Y dice, ay, cómo son ustedes de tercos para entender las cosas. No, entonces empieza, no está escrito así, no está escrito así. Y era necesario que yo sufriera. Después de su resurrección, cuando está hablando con todos sus discípulos juntos y antes de ascender a los cielos, dice, era necesario que yo sufriera, que muriera, que resucitara y que predicaran ustedes acerca de mí en todas las naciones. Así es que esperen la promesa del Padre, dice. Era necesario, era conveniente, correcto y lo más adecuado. Entonces, vamos a Colosenses, por favor. Colosenses 1:24. Por esto he dicho ya varias veces, ya están chocados, cansados de oírlo, pero ¿sabes qué? A mí no me es molesto repetírtelo y para ti es provechoso. Si el apóstol Pablo hoy viviera, y muchos de sus amigos y colegas, si vivieran hoy, no serían invitados para ser conferencistas en casi ningún lugar. Entonces algo anda mal en la iglesia. Algo está muy mal en la iglesia que él compró con su propia sangre. Si los mismos que Dios usó para escribirnos esta palabra, para dejarnos este testimonio de fidelidad, de bondad, de justicia y verdad, los mismos que fueron usados por Él, ya no serían bienvenidos en una reunión. Porque en lugar de hablar de prosperidad y salud, hablarían de justicia y fe. Entonces algo anda muy mal. Pero nosotros estamos libres para escoger nuestro camino. Y si escogemos más bien acatarnos a lo que dice la palabra de Dios, y solo lo que dice ella, yo creo que permaneceremos libres. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué? Dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Entonces, él molido fue, dice Isaías 53, molido fue por nuestras transgresiones, abatido, humillado y desechado de entre los hombres. Y ahora Pablo está diciendo que yo estoy cumpliendo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Medita en esto cuando estás sufriendo. Porque lo que pasa es que humanamente, si le hubieran hecho más a Jesús, moría antes de ser crucificado. Y es interesante notar que él dice que yo tengo autoridad de mi Padre para poner mi vida y volverla a tomar. No le mataron, sino que él entregó su vida, él expiró, ¿ok? Ahora, entonces, físicamente, él si hubiera sufrido más, podía haberse muerto antes de ser crucificado por nosotros. Entonces, hay algo, una cosita que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Entonces, siendo todos nosotros miembros de su cuerpo, a veces nos toca el dolor. A veces nos toca el sufrir. Entonces tenemos que discernir en dado momento, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Es una prueba de mi fe? ¿O es una disciplina de parte de mi Padre que me ama? ¿Pero es una disciplina o es nada más una prueba de mi fe? O sea, hoy dirían que Pablo fue a la cárcel, que naufragó su barco porque no declaró. Declaró por fe que este barco llega a salvo a Roma. Pablo, ¿qué te pasa? ¿Dónde anduvo tu fe? Mira, se perdió todo el barco. Bueno, pero lo que yo veo es que él oró por la vida de todos los que estaban en el barco y todos ellos llegaron a salvo a la playa. Pero los que hablan así, mira lo que pasa. Entonces están ahí y los nativos de esta isla juntan leña y hacen una fogata para que todos los náufragos que puedan calentarse en el fuego. Y ahí están. Y Pablo, preocupado por los demás, en lugar de decir, ora, y tronar los dedos, yo soy apóstol, acción, acción, corran, sirvan. No, o sea, como apóstol, como siervo de Jesucristo, él va y trae leña también. ¿Qué ejemplo? Entonces, él está y sale una víbora y le pica. Y la gente dice, este hombre seguramente hizo algo terrible. Y los dioses no le permiten escapar de la muerte en el mar. Entonces, ahora le sucede esto. Y esto, así habla toda la gente el día de hoy todavía. Gente ignorante de los caminos de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, no te dejes confundir ni apachurrar por comentarios. Ve a la palabra, ve a la palabra. Y si Dios te está castigando, si Dios te está azotando, acéptalo, porque te ama, te ama. ¿Ok? Y vamos a ver esto más a fondo. Pero existe la posibilidad de que tú y yo suframos nada más para cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Existe la posibilidad. Y tenemos que, porque tú y yo buscamos un propósito. Bueno, no siento que haya yo, bueno, no veo, pero ¿qué hice mal para que Dios me castigue? No sé. Bueno, sigue, acéptalo, recíbelo, porque puede ser una prueba de tu fe. O puede ser nada más que precisamente porque Dios cree que tú vas a lucir bajo prueba, te pone la prueba. En las escuelas, cuando hacen demostración, por ejemplo, en la materia de educación física, ponen al más torpe de educación física del grupo, al más torpe, para meter canastas de básquetbol o hacer pirámides o gimnasia o algo. ¿Ponen al más torpe? No, ponen al que es el más... Si es para declamar, ponen al que tartamudea. No, sino el que habla bien y proyecta su voz y tiene presencia, ¿verdad? Si va a hacer danza folclórica, igual. Siempre van a poner al que más luce en la materia. Y puede ser que tú estás sufriendo precisamente, como dice Pablo a los colosenses, porque en esa materia estás destacado. Y como demostración, ¿qué dice Dios? Lee en el primer capítulo de Job, lo que dice Dios acerca de Job cuando lo dice a Satanás. ¿No has visto? Oye, de veras, a propósito. ¿No has visto? Dios presumiendo de Job. Dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y Job hubiera dicho, no me ayudes, compadre, no te presumas de mí. No, eso no me sirvió. Pero en Santiago dice, recuerda esto, y has visto el fin de Dios en la vida de Job, que fue para bien todo esto. Pero Dios no le dice, Job, mira, entonces malito, te pido un favor, aguántate una prueba terrible que yo te voy a enviar, aguántate. Y no chilles ni te quejes, porque ahorita hice una apuesta con el diablo. No me hagas quedar mal. No, o sea, no, eso no pasó. ¿Y sabes qué? No te va a llegar un correo electrónico o un telegrama que te avise. Ahora, en 2 días vas a tener la peor prueba de tu vida, la más difícil. No llega un aviso. Por eso tenemos que estar estudiados. Puede haber un examen sorpresa en cualquier momento y tenemos que estar estudiados. Y todos nosotros desde primaria y en secundaria peor. ¡No, profe! Ahora, saquen su libro, guarden sus libros, va a haber examen. ¡No, no, no! ¿Cómo que no? Si has estado poniendo atención, yo te puedo hacer 10 preguntas en un examen y vas a poder sacar siquiera un 8. Ok. ¿Quieres mejorar tu calificación? Hay que poner atención, nada más. Ok, hijo mío, versículo 5, Hebreos 12 otra vez. Hijo mío, no menosprecies. Jesús menospreció el oprobio, la burla y el desprecio y la crítica y la condenación de parte de la gente que le veía. Jesús menospreció el oprobio. Entonces, o menosprecias a Dios, o menosprecias el oprobio. Entonces, cuando estamos luchando contra la disciplina del Señor en nuestra vida, estamos despreciando. Les voy a poner un ejemplo. Es algo muy light. Mi papá, ¿cuántos quisieran conocer a mi jefe, verdad? Porque mi papá siempre decía que hay que sacar toda la pelusa del filtro de la secadora de ropa, porque se tapa y hasta puede causar un incendio. Yo decía, ay, viejo loco, ¿qué va a arder esto? Yo así, eso mi primer reflejo como adolescente, así mi primera reacción, sin pensar, sin considerar, sin reflexionar, nada más, ah, no, ¿a que no? Ni sé lo que estoy hablando y ya estoy sacando la pistola y que no, que sí, que esto. O sea, ah, qué soberbia, ¿no? Pues, ¿qué sé yo? Y ahora yo empiezo a decir cosas así y me doy cuenta. Algunos hasta le digo, ¿sabes qué? Yo ya me rasuraba cuando tú naciste, cállate. Y digo, oh, eso quiere decir que ya estoy más allá que acá. Ya estoy en el segundo tiempo y faltan 4 minutos. Y vamos 2-0. Y hay que meter 2 goles rapidito. Y yo decía, no, no es cierto, no es cierto. Y no, nunca hubo un incendio. Pero luego Dios me mostró una vez, dije, no lo voy a limpiar, no voy a quitar la pelusa del filtro, porque mi papá siempre exige, siempre es así, que siempre todo tiene que ser así, todo. Oh, está loco. Y así, entonces, y de repente me di cuenta. La ropa no se está secando bien. Y ya lleva 1 hora, ¿no será que no circula bien el aire porque está tapado el filtro de tanta pelusa que no puede salir el aire húmedo con el calor de la máquina? Entonces ahí está, nada más apestándose la ropa, por decir, pero no se puede secar. Y dije, me volteé a ver si nadie me miraba y agarro y saco el filtro y quito toda la pelusa. En 5 minutos ya estaba en la ropa, digo. Ok, bueno. Años después que él muriera, ahí me encuentras. Y ya estoy diciendo, acuérdate de que sacar esto de... Ok, hay un propósito. Dios así graba sabiduría en nuestro corazón cuando hacemos caso, cuando prestamos atención. Dios nos está enseñando algo. Por eso he dicho, cuando eres adulto lo puedes saber de 2 formas muy fáciles. No es necesario que te digan, lleva tu suéter o tu chamarra porque va a hacer frío. ¿Por qué? Porque ya lo traes. Ya pensaste. Ya aprendiste a pensar en consecuencias, a ver la película hasta el final antes de comprometerte o meterte en una acción. Y a veces tenemos miedo. Los jóvenes muchas veces decimos, no, pues no es cierto, no me da miedo, es que yo soy joven y necesito vivir. Por eso quiero que vivas y que abróchate el cinturón. Vi un anuncio acerca de esto, que vienen sus amigas por ella y dice, ya me voy, mamá, y de repente sale de la casa y aparece su mamá junto a ella en la banqueta, voltea a ver y entonces ve de los 2 sentidos en la calle y luego atraviesa y se sube al coche. Hola chicas, ¿cómo están? Y de repente ve a su mamá junto a ella en el asiento. Dice, abrocha tu cinturón de seguridad. Y se abrocha. Y luego una de sus amigas se voltea y le ofrece una mota de marihuana, para los que no saben lo que es. Y dicen, ¿quieres? Y de repente ella está así y no está su mamá. Y si yo como pastor solo te enseñara a portarte bien, a vivir para Dios, aquí en estas reuniones o cuando yo te pueda ver, ¿sería buen pastor? No es, y luego el anuncio termina, ¿ya le dijiste? Porque todos, siempre estamos, acuérdate de esto, cuídate del otro, acuérdate del otro. ¿Llevas tu mochila? ¿Tienes todos tus útiles? ¿Tienes esto? ¿Tienes el otro? ¿Ya cargaste tiempo, aire a tu celular, hija? Ok, y todo eso, y recuerda, y recuerda, y recuerda. Ay, ay, mamá, no seas molona. Oh, sí, y ahí estábamos siempre quejándonos con eso. Y de repente, cómo extraño a mi jefe, porque llegamos, cuando empecé a ponerle atención, dejó de estar muele y muelgue recordándome. Y nos volvimos amigos. Y me pedía consejo, y me pedía mi parecer. Y dije, de lo que me estaba perdiendo. Y al año se murió. Qué tontería fue eso, ¿verdad? Todo lo que perdí de poder llevarme bien con él, poder disfrutar de amistad con él. Y lo más así lo desperdicié. Y me doy cuenta que aún no presente conmigo, me habla y me aconseja. Y tengo un pastor yo también. Y en muchas situaciones de repente le veo como en ese anuncio. Ahí está en esa silla diciendo, pregúntale esto. A ver, di así, habla así, a ver cómo reacciona. Y como que digo, sí. Y más adelante en capítulo 13, aquí en Hebreos, nos dice lo mismo. Qué interesante. Ok, versículo 7. Si el Señor nos ama, nos disciplina, y si nos recibe como hijo, nos azota. ¿Nunca te dieron con un cinturón? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Quieres vivir para Dios? ¿Quieres glorificar a Dios en tu vida? ¿Quieres resplandecer con el amor de Cristo? Soporta la disciplina. Dios está quitando los defectos. Cuando un amigo me estaba enseñando a boxear y aprendí un poco de taekwondo y con todo eso y así, una de las cosas que me ponía era pararme sobre un pie nada más y la otra pierna sobre el respaldo de una silla, así. Y luego nos agarrábamos de las manos los dos y hacíamos fuerzas. Así, y el que puede tirar al otro, pero sobre un pie. Y dije, bueno, ¿qué propósito tiene esto? Y tú siempre me ganas, ¿es para que te sientas bien o qué? ¿Qué propósito tiene? Dice, tú necesitas tener perfecto equilibrio, porque si no te tiran. Y tú tienes que saber moverte en el espacio de tal manera que si alguien está detrás de ti, tú te puedes voltear y así, ¡zas! Y ponerle la punta del pie en su barba. Y digo, pero no sé cuánto mide. Por eso, tú tienes que aprender esto. O sea, así es esto. Digo, y si nada más declaro por fe que nunca nadie me va a atacar. Eso es para flojos. Eso es para flojos. Aprende las promesas de Dios. No las inventes. Apréndelas. Es mejor, te va a salir mejor. Aprende a ser ágil, aprende a ser fuerte, aprende a ver las cosas antes que sucedan y ver el fin de las cosas antes que llegue. Aprende eso. Eso sí es ser astuto, eso sí es ser listo. Y no queremos que nos sorprenda un día donde no tenemos que estar. ¿Y cómo puedo contestar si me preguntan ese día? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es un entenado nada más, no es hijo. Mi padre biológico nunca me disciplinó. No me acuerdo ni una vez que me haya abrazado. Yo me acuerdo una vez vino, cuando ya nos dejó y se divorciaron, vino de visita y me senté sobre sus piernas y me dejó agarrar el volante. Y mi mamá sale bien asustada de la casa. Yo no sabía, pero es que él estaba un poco tomado. Y su terror de mi mamá es que él un poco en sus copas, pues, que él nos llevara así porque ya había destruido 3 coches, borracho. Entonces que algo nos sucediera. Y yo bien contento de que puedo así, ahora yo agarro el volante. Pero no tenía él la consideración y el amor y el valor como para educarme, y el otro sí. Entonces, ¿quién es el que lloro cada 29 de octubre? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Yo tuve que decir eso a una de mis hijas. Mamá te está pidiendo que hagas algo malo, que robes, que grites, que digas una grosería, que le pegues a alguien. Mamá te está pidiendo algo malo. No, ¿qué te está pidiendo? Que levante mis juguetes y mi ropa. ¿Es malo o es bueno lo que te pide mamá? Es bueno. ¿Por qué no lo quieres hacer? ¿Por qué no quieres hacer lo que es bueno? Muchas veces nos piden algo y no, pero no quiero. Bueno, ¿te están pidiendo que hagas algo malo o algo bueno? ¿Y por qué no quieres hacer lo que es bueno? Entonces, ¿de qué nos jactamos? Al decir, no lo quiero hacer, me jacto de preferir lo malo. Que se me cueza la boca mejor. No sé hablar, no sé contestar. Estoy hablando sandeces cuando discuto, resistiendo el bien y ofreciendo el mal como un sustituto para el bien que se me pide. No está bien eso, ¿verdad? Y Dios nos está enderezando, y Dios nos está purificando, y Dios nos está aclarando estas cosas en nuestro entendimiento. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos tenemos que pasar por estas cosas. Adelante dice en versículo 14, seguid la paz con todos. Dios nos enseña a no ser pleitistas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú le veas. Que tú veas al Señor en santidad. Y dice en Isaías, vuestros ojos verán al Señor en su gloria. ¿Quieres ver al Señor en su gloria? Él te está dando ojos para verle. Y una boca para poder alabarle. Y manos santas para alzarlas sin ira ni contienda, dándole gloria a Él. Y pies que no cojeen, que no se salgan del camino, sino que sigan la paz y la santidad. Dios te está dando lo que tú quieres. Porque tú quieres ver a Dios, ¿sí o no? Tú quieres convivir con Él. Y tú quieres disfrutar comunión con Él. Y tú quieres apapachos de tu Padre Celestial. Y Dios te está dando lo que quieres. ¿Quién de aquí que al disciplinar sus hijos, al ver su llanto y su quebrantamiento bajo la disciplina, ¿quién no apapachó a sus hijos? Entonces Dios nos está dando lo que queremos. Y todavía nos quejamos. Como que no está bien, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si hacíamos caso a nuestros padres terrenales porque nos convenía no rezongar más, para no provocar más ira, ¿cuánto más a Dios, que nos ha demostrado con la muerte de su Hijo cuánto nos ama y cuánto le importa grabar su justicia en nuestra vida? Y a aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Si es disciplina lo que tú estás sufriendo, claro que en este momento no parece ser causa de gozo. Claro, la Biblia lo dice. Pero si es eso, vamos a leer lo que Dios te promete como fruto, si tú soportas. En verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente ser causa de gozo, sino de tristeza. Y estás triste. Pero ¿sabes qué? No es un pecado estar triste. No es un pecado llorar. Alguien dijo, no, pues esto de estar deprimido no es de Dios, lo reprendo. Jesús lloró ante la tumba de su amigo y él, aún sabiendo, él no dijo, declaro que Lázaro saldrá vivo en 10 minutos. Pero lloró. Porque Jesús más que nadie sabe que el ser humano no fue creado para separación y muerte y todas esas cosas, desgracias, humillación, dolor y tristeza, que no fuimos creados para eso. Pero conviene soportarlo porque aún el autor de nuestra salvación así fue perfeccionado. No parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿después de qué? Después de la disciplina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces Dios está entrenándote, es un entrenamiento, es una capacitación para producir el apacible fruto de justicia en tu vida. Es para algo bueno. Y hoy yo saco la pelusa del filtro de una secadora de ropa, aunque no sea mía. Porque digo, es que así funciona mejor y va a durar más la máquina y cuánto más. Es sabio, es inteligente. Y Dios nos está dando sabiduría, entendimiento para vivir nuestra vida sin confusión, sin pena, sin humillaciones y confusión de rostro. Dios nos está dando algo bueno cuando nos disciplina. Y es muy difícil recibirlo así. Y la misma Biblia dice, no importa que te cueste recibir la disciplina, ahí te va. Ya, recíbela. Pero es que no me gusta. No importa. El chiste, todo el propósito, el efecto de la disciplina es eso, que no es agradable. Y vivimos en un país que ya somos muy hábiles para evadir cualquier cosa desagradable. Y sentimos que es nuestro derecho poder evadir cualquier cosa desagradable. En lugar de trabajar para una buena calificación, le llevo una botella al profesor. Ah, ya la hice. No has hecho nada, hijo. No has hecho nada. Eres un baboso y un inútil. No, pero ya te... Mira mi 10. Son rayitas en un papel, eso no es nada. Dices una mentira y así ya no se enoja tu mujer. Ah, ya la hice, ya la libré. ¿Qué has librado? No eres mejor hombre, no eres más digno de respeto. De los que tú más respetas, no te van a respetar por ser así. Entonces Dios nos está dando verdadera dignidad. Es educación. Y disciplina, la palabra disciplina, cuántas veces se menciona aquí, es paideia, de donde viene, por ejemplo, pedagogía. Pedagogía es enseñanza de niños y paideia es disciplina o educación, preparar y formar a un niño. Y Dios nos trata como sus hijos y nos da la formación adecuada para poder decir, mi papá nos adoptó cuando se casó con mi mamá y tomamos el apellido que él nos regaló y lo arrastramos por el lodo, mis hermanos y yo. Yo me acuerdo una vez un maestro dice, el profesor Donato es tu papá, ¿verdad? Sí. ¿A poco te enseñó a hacer así? Ah, yo me sentí morir. No, pues no me enseñó esto. Y dice, entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer algo diferente. O sea, y en ese día empecé a darme cuenta, ya era cristiano, fíjate qué vergüenza. Ya era cristiano y me tienen que llamar la atención de esa forma. Así es, pero agarré la onda, como quien dice, entendí. Y dije, ok, voy a cambiar cómo hago las cosas y voy a cambiar esto. Porque sí es cierto. Y cada que yo firmo mi nombre y pongo esto, hay un apellido que yo no merezco, que yo no gané, sino que me regaló. Y cada vez que nosotros decimos, te lo pido en el nombre de Jesús, Él nos ha dado un nombre que no merecemos, que Él nos regaló. Y en ese nombre de Jesús se doblará toda rodilla y cada lengua confesará que Él es el Señor para gloria del Padre. Y Él nos regaló su nombre y nos dio identidad y posición y descanso y refugio y provisión. Y hemos tomado su nombre y lo hemos arrastrado por el lodo. Pero Él nos está enseñando a ser hombres y mujeres dignos de llevar su nombre. Se llama disciplina. Y no es avergonzarse. Es decir, ok, estoy trabajando, estoy aprendiendo. Y si Dios dejara de tratar así conmigo, sería porque ha dejado de verme como su hijo. que nunca suceda eso en tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad, que eres tan fiel a tu palabra, Señor, que aún nos azotas porque somos tus hijos, y aún nos disciplinas y nos formas y nos educas porque somos tus hijos. Y si sufrimos, Señor, para darte gloria, o si sufrimos, Señor, para ser conformados a tu imagen, o si sufrimos, Señor, por causa de la justicia, todo es de ti y para ti. Y tú eres la causa en nuestra vida de lo que vivimos. Y te damos la gloria y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.